Salgamos de acá para hablar del tema de la jornada. Además, mucha gente se sorprendió esta mañana yendo a tomar el transporte público, la micro Transantiago, acá en la capital, y encontrarse con un alza de tarifas. Alza de tarifas en el metro Transantiago, alza de 20 pesos, la primera desde enero de 2015. ¿Qué significa un incremento en los costos totales del sistema? Además, una medida que se adopta con un panel de expertos. Esta es una decisión que se toma con un panel aparte. Sí. Que evalúa y que toma la decisión. Conversamos de estas implicancias del alza en el transporte público, hasta dónde es justificada, qué pasa con el impacto, con el director del Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Valenzuela, que ya está con nosotros al teléfono. Luis, buenas tardes, bienvenido. Hola. Al Expreso.
Buenas tardes, Luis.
Hola, ¿cómo están?
Bien, gracias, ¿y usted?
Bien, muchas gracias.
Luis, ¿podríamos aclarar? Porque hoy día hablamos de lo que pasa en el Transantiago, de lo que pasa con el metro y los buses con esta alza de pasaje, y mayoritariamente la gente reclama. Hay otros que dicen que el costo es mínimo versus todo lo que gasta el Transantiago. Pero esta es una situación que ocurre en regiones. ¿Se mide distinto? ¿Las alzas se hace dependiendo de qué?
Mira, las alzas tienen una razón de ser, una regulación, podríamos decir, legal, que está puesta en los contratos de Transantiago y en su ley y en sus normativas de funcionamiento, y hay alzas que tienen que hacerse obligatoriamente, tal como apareció en la prensa explicándose, por distintas razones, ¿no es cierto?, sea por razones de presupuesto o por razones de los costos de operación a los cuales tiene que incurrir el sistema. Entonces, por una u otra razón, las alzas tienen que producirse. Pero por otro lado, las alzas, si bien tienen una razón de ser de por qué se hacen y cómo se justifican, tienen distinto impacto en las personas y impactos bastante fuertes en la percepción de las personas, sobre todo en un tema tan delicado como es el transporte público y los costos en el presupuesto, ¿no es cierto?, familiares o de cada uno de los hogares que eso tiene y cómo repercute. Y eso es lo que termina afectando, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace complejo todo este fenómeno, que puede tener justificaciones técnicas, pero que en la percepción de las personas tiene reacciones bastante diversas y distintas, y obviamente tiene sus impactos.
Claro, porque hay que... Otro tema no menor, que es otra de las aristas que usted menciona, Luis, que tiene que ver con que el sistema de transporte público en la región metropolitana y en el resto de las regiones del país es deficiente.
Sí, o sea, ahora lo deficiente es complejo analizarlo así. Siempre va a haber una necesidad de mejor transporte público, ¿no es cierto? Siempre va a haber una demanda, siempre va a haber necesidades, siempre van a haber lugares que están más, por ejemplo, en la periferia de las ciudades, que obviamente el servicio de transporte, la percepción va a ser más mala porque las frecuencias bajan, porque las distancias son mayores. Entonces, en el fenómeno urbano, la percepción de la deficiencia del transporte público es muy compleja, decir que es deficiente porque en estricto rigor siempre va a haber una demanda por eso, ¿no? Y uno tiene que ver ahí cuánto uno construye o uno arma una infraestructura de transporte público, cuál es el costo que tiene y cuál es el nivel de servicio. Y claramente hay un servicio promedio y hay un servicio a personas que les resulta muy bien porque están mejor localizadas y otras personas que son más periféricas en el crecimiento de la ciudad, en la ciudad más expandida, y que obviamente le es más complejo, le es más difícil.
Sí, pero por ejemplo, los buses en mal estado, buses sucios, en que ni siquiera algunos tienen ventanas como para poder tener ventilación. En el caso de las regiones, que los buses se caen a pedazos, que todavía se usan estos microbuses o...
Perdón, muchas máquinas con años de servicio en la capital, claro, que terminan integrándose regiones. Al servicio de regiones.
Entonces, ¿eso es subjetivo?
No, eso no es subjetivo, absolutamente. Me refería al tema del déficit del sistema. De hecho, ustedes mismos en Radio Bio me han entrevistado hace un par de días y aludimos a eso. O sea, esta alza, se va a sumar a la percepción de que no han habido mejoras sustanciales o mejoras importantes en la infraestructura de los sistemas de transporte. Y mencionamos dos cosas, la que ustedes dicen de los buses, de las máquinas mismas, ¿no es cierto? El recambio necesario de las máquinas, son máquinas que tienen un uso y un impacto bastante grande, pero también la necesidad de invertir fuertemente en la ciudad, en el diseño urbano de transporte de la ciudad, es decir, en los paraderos, en las calles, que tengan buenas condiciones, las zonas pagas, la frecuencia paradero, la señalética, la seguridad, la iluminación en la noche para mujeres y niños, especialmente en las zonas de paradero, importantísimo. Entonces, mientras todo eso no vaya a la par, la percepción, digamos, de tener un alza que puede estar regulada por ley, pero que no la vemos, o que la experiencia del usuario es muy distinta en el día a día, que no ve las mejoras, ¿no es cierto?, en sus viajes, en estas dos condiciones iniciales de infraestructura que estamos mencionando, hace que tenga una paradoja de como inexplicable que se suba la tarifa, si es que yo no veo unos cambios en mi experiencia de los viajes que yo tengo día a día.
Claro. ¿Y cómo se puede solucionar en la región metropolitana y en el resto del país?
Yo creo que esto hay que hacer un esfuerzo de inversión de infraestructura importante. Aquí siempre está, voy a hablar un poco por las tres ciudades que tienen, ¿no es cierto?, redes de metro, que es Concepción, Valparaíso y Santiago, versus lo que es el transporte en buses, ¿no es cierto?, y toda la inversión que uno hace en líneas nuevas o ampliaciones de las redes de metro en estas ciudades versus lo que tú tienes que hacer de mejora en la vía pública, la movilidad en la vía pública, la movilidad en los paraderos. Yo creo que tenemos hoy día condiciones bastante asimétricas de calidad de infraestructura, es decir, y a buena hora, cuando hemos hecho las construcciones de los sistemas de metro, el Merval, Biobío, ¿no es cierto?, y el metro de Santiago ha sido de muy buena calidad, de muy buen estándar, y continuamente han ido mejorando y tiene mantención, pero cuando vamos a la superficie de la calle, cuando vemos la situación en la vereda, lamentablemente no ha habido la misma importancia, la misma dedicatoria, el mismo cuidado y el mismo nivel de inversión en esa otra parte del sistema de nuestro transporte público, que es muy importante. Entonces tenemos que un poco equilibrar más el nivel de inversión que se está haciendo en los sistemas, ¿no es cierto?, de trenes urbanos con respecto a los sistemas de los buses. Muchas ciudades lo han hecho y es un esfuerzo que es necesario hacer.
¿Eso significa insistir sobre la misma base del sistema que tenemos? Pienso, porque usualmente cuando se conversa sobre Transantiago hay voces que van desde que, bueno, lo mejoramos más, le inyectamos más, lo ayornamos, u otros que dicen lo desmantelamos completo y proponemos otro sistema. Por eso también quiero preguntarle, cuando usted habla de estas sí, posibles soluciones, ¿están sobre la base de lo que ya tenemos?
Están siempre sobre la base de lo que ya tenemos. Yo creo que la complejidad de nuestras ciudades, como las ciudades principales que tenemos hoy día, de mantener algo como completo y volverlo a armar, es tremendamente costoso y tremendamente traumático para las personas. Yo creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes, la implementación del Transantiago, ¿no es cierto?, en 2006, en el cual se desmanteló de un día para otro las micros amarillas, para implementar el tema del Transantiago, y eso fue bastante catastrófico. Yo creo que esto hay que hacer mejoras continuas, programadas, planificadas, que vayan impactando a la experiencia de los usuarios, que la experiencia del viaje es la que esté siempre beneficiada, y tiene que ser hecho sobre lo que tenemos. Lo que tenemos en ese sentido, si uno lo compara, por ejemplo, con los grandes proyectos paradigmáticos hacia mediados de los años del 2000, que se tomaban siempre como referencia Transmilenio, hoy día nuestros sistemas funcionan inclusive bajo varios parámetros mejores que eso, y tienen una cobertura en la ciudad y una capacidad de desempeño en la ciudad mejores que ellos. Entonces, si bien tenemos importantes déficits, importantes necesidades de mejora, también tenemos que ver el vaso medio lleno, que lo que hay es algo que se puede mejorar perfectamente, que se puede ir adecuando y se puede ir avanzando de una manera bien planificada, pero no debemos olvidar que necesitamos invertir adecuadamente tanto en el sistema de peatón, en el sistema de vereda, en el sistema de superficie, como en los sistemas de trenes que conforman el transporte público.
Luis, 1.000.000 de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio y aclarar algunos puntos. Que esté muy